Jeremías 38, versículos 17 y 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. El título del sermón de hoy es: Si te entregas, tu alma vivirá. A veces lo que Dios demanda parece contrario a lo que esperaríamos de su voluntad. ¿Cómo puede ser obediencia entregarse al enemigo? ¿Cómo puede haber vida en rendirse? Hoy veremos dos reyes puestos frente a la misma palabra de Dios. Uno se humilló y vivió. El otro resistió y fue destruido. Déjame decirte que la obediencia no siempre tiene sentido humano, pero siempre tiene respaldo divino. Y hoy, igual que entonces, Dios sigue diciendo: Si te entregas, tu alma vivirá. Nos encontramos alrededor del año 587 antes de Cristo, durante el reinado de Sedequías, último rey de Judá, el reino del sur. Jerusalén está sitiada por el ejército de Babilonia bajo Nabucodonosor. Como castigo divino por siglos de idolatría, injusticia y rechazo a los profetas que Dios envió a la nación de Israel. En este capítulo que hemos leído, capítulo 38 de Jeremías, el profeta ha sido arrojado a una cisterna, acusado de desmoralizar al pueblo con sus mensajes de rendición. Aunque Jeremías está encarcelado, la palabra sigue libre y llega hasta el trono real. El rey Sedequías, temeroso y débil, consulta secretamente al profeta Jeremías. Dios le responde con la última y más clara advertencia: Si te entregas, tu alma vivirá. Si no te entregas, la ciudad será quemada y tú no escaparás. Esta escena no solo revela la tensión que se está dando políticamente, sino también un conflicto espiritual entre obedecer a Dios, aunque parezca absurdo, o resistir su voluntad, con consecuencias irreversibles. Mira conmigo el versículo 1 del capítulo 18 en adelante, para que puedas ver todo esto que hemos hablado. Dice ahí: Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selamías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías, el profeta, hablaba a todo el pueblo, diciendo. Estos nombres son nombres de príncipes de Judá. ¿Qué decía Jeremías? Versículo 2. Esta era la proclamación de Jeremías en este tiempo de tensión. Así ha dicho Jehová, dice: El que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Ese era el mensaje de Jeremías. En resumidas cuentas, ¿qué estaba diciendo? Ríndanse. No peleen contra los caldeos. Deben rendirse contra ellos. Ese era el mensaje. Y desmoralizaba al pueblo por esto, al ejército. Porque lo más normal que hace una nación es defenderse contra los enemigos. Qué raro mensaje de parte de Jeremías. Versículo 3. Así ha dicho Jehová: De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y versículo 4 dice: Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Eso decían de Jeremías el profeta. Eso decían, y hicieron con él. Versículo 5, y dijo el rey Sedequías, que era el rey que estaba en ese momento, el último rey que tuvo Judá, el reino del sur. Dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Es decir, lo deja que lo tomen a Jeremías, estos príncipes de Judá. Entonces, versículo 6, tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el lodo, en el cieno. Versículo 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, siempre, es interesante que siempre es un extranjero, no es un judío. Un extranjero tiene temor de la palabra de Dios en el varón profeta Jeremías. Dice, Ebed-Melech salió de la casa y le habló el rey diciendo, mi señor el rey, hicieron mal estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna. Allí morirá de cierto, morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Recuerda que la ciudad estaba sitiada. En ese tiempo, las ciudades amuralladas eran rodeadas por los enemigos. ¿Para qué? Para que la ciudad muera de inanición, sin comida, sin bebida. La ciudad desfallecía y tarde o temprano se rendía. Y entonces mandó el rey al mismo etíope, diciéndole, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta de la cisterna. Versículo 11, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna para sacarlo. Versículo 12, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, era para alarlo, ¿no? Para levantarlo, porque Jeremías ya no tenía fuerzas. Y así lo hizo Jeremías. Versículo 13, de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Versículo 14, después vino el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. O sea, no me ocultes nada. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me vas a matar? Y si te diere consejo, ¿me vas a escuchar? ¿No me escucharás? O sea, está diciendo, te voy a decir y no lo vas a recibir. Y si te digo la verdad, no vas a obedecer. Versículo 16, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, secretamente le dice, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida, de estos príncipes de Judá que querían matarlo. Versículo 17, entonces dijo Jeremías a Sedequías, y este es el versículo que empezamos leyendo, Dios de Israel dice, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Obedeció el rey Sedequías? Bueno, vamos a analizar este versículo. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. En este primer punto quiero recordarte y decirte, Dios habla claramente, aún en tiempos de crisis. Esto me recuerda el último sermón que tuvimos el domingo en la tarde, que las palabras de nuestro Dios no están ocultas, no son acertijos indescifrables. Están claras, claras y entendibles hasta para la mente de un niño pequeño. Es el hombre que se rehúsa a escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios es clarísima, está clara. Jehová le dice, Dios de Israel, y esto es importante porque quien está hablando aquí es nuestro Dios. Es nuestro Dios el que está hablando. Aunque la ciudad estaba sitiada, el pueblo debilitado y el rey temeroso, Dios no guarda silencio, su palabra sigue siendo clara, directa y llena de autoridad. Así ha dicho Jehová. Y esto nos remite a la escritura revelada. Hago en paréntesis, un paréntesis con respecto a esas revelaciones que a veces pseudos profetas, emocionados, personas, así ha dicho Jehová, y realmente Jehová no ha dicho nada. Aquí está hablando la palabra de Dios a través del profeta, autenticado por Dios, el profeta Jeremías. ¿Y será que Dios recién hablaba en este capítulo 38? No. Mira, durante por lo menos 17 capítulos previos al capítulo 38, Jeremías había repetido con claridad esto. Con claridad. Vendrá juicio sobre Babilonia, y ese juicio es irrevocable. La rendición es el único camino de vida. La resistencia no es valentía, sino rebelión. Ese era el mensaje que Jeremías había traído en los tiempos de Sedequías. Escucha, no lo busques por cuestión de tiempo. Jeremías 21, 8 al 10. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos, es decir, a los enemigos, se rindiere, vivirá. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. Es decir, ha puesto su rostro de juicio contra Jerusalén. Desde el capítulo 21. Y podemos mencionar otra referencia, el capítulo 24 de Jeremías. Y aquí hace una ilustración de unos higos. Nuestro Dios es así. No entendemos con cosas a veces un poquito complejas y nuestro Señor nos hace las cosas más sencillas, más simples. Más simples. Dice en Jeremías 24, versículo 4 en adelante, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, los higos buenos, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Higos buenos. ¿Tú eres un fruto bueno? ¿Tú eres como un fruto bueno para el Señor? Recuerda esa preciosa palabra del Salmo 1. El árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja verde no cae porque está siempre verde. Las mismas ilustraciones siguen siendo para nosotros. El que escucha la palabra de Dios es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. El que escucha mi palabra es como el varón prudente que hizo su casa sobre la roca. Son términos sencillos para entender. ¿Y cuál es el problema entonces con nosotros? Es que la maldad de nuestro corazón nos hace rebelarnos contra lo que viene de parte de nuestro Dios. Y no parece lógico que tenga que rendirme a mi enemigo. Bueno, hablo del caso preciso de el profeta Jeremías hablando al rey Sedequías para que se rinda contra Babilonia, contra Nabucodonosor. Pero el Señor sigue hablando también a veces de esta forma. El Señor lo sigue haciendo todavía. A veces estamos desesperados por nuestras finanzas, por nuestro futuro, es muy incierto, y nosotros armamos y construimos cosas muy lógicas para nuestro propio razonamiento humano, pero el Señor te dice, no, atienda mi palabra, congrégate en una iglesia, considera mi día santo para que descanses en él. Pero nosotros decimos, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que dedicarme a esto, y queremos y escogemos un razonamiento lógico humanamente y desechamos la palabra de nuestro Dios. Yo te digo, muchos han venido a decirme cosas parecidas, pero ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, Dios está esperando que confíes en Él, que te entregues a Él, que descanses en Él. Te puedo decir personalmente de lo beneficioso que es la obediencia a la palabra del Señor y cómo el Señor realmente respalda su palabra. Pero bueno, regresemos acá. Miren, en otra referencia más, una tercera y última referencia, en Jeremías 27, dice ahí el versículo 9, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que dicen, no sirvan a Babilonia, no se rindan. Profetas falsos. Dice el versículo 10 de Jeremías 27, porque ellos profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Que era lo que les pedía el Señor, ríndanse a Babilonia. Pero había un montón de profetas falsos que decían lo contrario. Se parece mucho a lo que hay el día de hoy. Muchos profetas falsos. Muchos predicadores que dicen que no dicen la palabra de Dios, que dicen palabra de hombres. Pero si el Señor te ha dado discernimiento y comienza a afilar tus sentidos espirituales, tú vas a discernir y vas a ver, eso no es la palabra de Dios. Eso no puede ser la palabra del Señor. Qué bueno que sea por eso. Y por eso, si el Señor te trae a una iglesia de sana enseñanza, persevera, permanece. Afínate a la palabra de Dios, porque el Señor quiere realmente trabajar con tu corazón. Quiere, como lo dice una vez más Efesios 4, 11, 12, 13, Él quiere perfeccionar a los santos, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionarte, completarte. La obra que Cristo ha hecho al justificarnos y presentarnos justos delante de nuestro Dios, nos permite ahora prestar atención a la palabra y comenzar a capacitarnos y perfeccionarnos en ella. Porque Él quiere que seamos hombres de que estemos prestos para toda buena obra. Eso es el resultado normal que se espera de un creyente que va creciendo en la fe. Regresando acá. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿estás prestando atención a la palabra de Dios que te está dirigiendo hoy el Señor? ¿Que te está llevando el Señor? ¿Estás prestando atención? A veces yo veo a muchos de ustedes que realmente se dejan llevar por el sueño. Y les doy un buen consejo, quédense en casa durmiendo. Es lo mejor que pueden hacer. Porque si quieren venir a escuchar realmente fielmente la palabra del Señor, prepárense para el día del Señor. Prepara tu alma para el día del Señor. Es como cuando se espera un gran evento. Alguien se va a casar. Y resulta que el día anterior hizo todo lo posible para dormirse en su boda. Eso no puede ser. Se esperaría que una persona se esmere para prepararse a estar en la presencia del Señor. Eso es parte de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Estás prestando entonces atención a la palabra de Dios? No hay excusa en la confusión, no hay excusa en el sufrimiento. Dios sigue hablando. La única forma que te rehuses a escuchar su palabra es sencillamente porque no le perteneces a Él. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesucristo predicando a las multitudes ahí en Juan capítulo 8? Él decía a los que se rebelaban a su palabra, Él les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Él se hacía esa pregunta contra aquellos que se oponían a Él. Claro, no le pertenecían a Él, no le pertenecían al Padre, le pertenecían es a Satanás, al diablo. Él lo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También les decía, ahí en Juan 8, el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. O como lo dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Es decir, que cuando tú estás frente a la palabra de Dios, es para que respondas en obediencia a ella, para que le obedezcas. ¿Estás prestando atención a la palabra que Dios te está dirigiendo hoy? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice la Escritura, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y ¿sabes qué? Cristo te alumbrará. ¿Cuál era el mandato? Regresando a Jeremías 38. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, estoy leyendo el versículo 17. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Sedequías debió humillarse ante Babilonia, pero era realmente, al hacer esto, realmente él estaba sometiéndose a la voluntad de Dios. La verdadera vida no estaba en rendirse, en resistir, perdón, humanamente, sino en obedecer espiritualmente. La verdadera vida. Esta era aún una oportunidad de gracia. Déjame decirte que cuando Dios nos muestra su voluntad de esta manera, Él está dando gracia todavía. La frase implica aquí una condición divina específica que afecta el alcance del juicio, pero no la anulación total del juicio decretado de nuestro Dios sobre Judá. ¿Qué te quiero decir? Dios no iba a cambiar el juicio contra Judá. Judá iba a caer en manos de los babilónicos. Pero lo que está haciendo es, cuando le está diciendo a Sedequías, mira, tú vivirás, tu casa vivirá. Es decir, está dando un alcance de ese juicio. No es que va a impedir el juicio. Dios obró muchas veces de esta forma. Obedece la palabra y no voy a cometer el juicio en este momento, sino lo haré con tus descendientes. ¿Verdad que cuando uno escucha esto, mejor vale escuchar la palabra de Dios y obedecer? Porque yo no quisiera que mis hijos o que mis nietos o que los hijos de mis hijos lleven un peso de juicio. El juicio ya estaba decretado, pero aún así se podía limitar su severidad y preservar la ciudad y al rey si había obediencia. Es que sabes que el Señor está esperando eso. Cada vez que tú te sientas y prestas atención a la palabra de Dios y la estás escuchando, Dios está esperando pasos de obediencia. Un paso de obediencia. Y tú debes saber mejor que nadie qué es lo que estás desobedeciendo. A medida que conoces su palabra, tú te vas a dar cuenta de que hay cosas donde tienes que manifestar obediencia, porque es la única forma de manifestar que eres un creyente verdadero. Y en la medida que vas avanzando en obediencia, tú vas alcanzando una convicción en cuanto a la seguridad de tu salvación y la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Pero si no hay esto, tú estás rechazando la gracia que Dios te está ofreciendo. Y cada vez que vas rechazando la obediencia que el Señor te está mostrando, tú estás confiando más en tu propia fuerza y sabemos que eso nos va a llevar a la ruina. ¿Prefieres entonces resistir en tu orgullo o vivir por medio de la obediencia llamado de Dios al arrepentimiento que Él te está llamando? Tal vez me podrás decir, pero orgullo, yo no soy orgulloso. Pastor, usted me está diciendo orgulloso. Discúlpame. Saúl pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Y Samuel le dice que el pecado de rebeldía es como el pecado de adivinación. Es una rebeldía declarada. Pero qué bueno que la palabra te está alumbrando para que puedas entonces discernir. A menos que sigas en tus propios caminos. Sedequías tenía que determinarse, tenía que tomar una decisión aquí. Te pregunto también, ¿por qué te resistes entonces a obedecer la voluntad de Dios revelada por Él? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo puede ser posible que rendirse sea parte de la voluntad de Dios? Antes de Sedequías estaba el rey Joaquín. Y hay un contraste entre Sedequías y el rey que estaba antes de él, Joaquín. En segundo libro de Reyes, capítulo 24, dice la escritura que Joaquín se rindió y fue llevado cautivo, pero conservó su vida y su linaje fue restaurado. El rey anterior. Dice ahí el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor y el rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada. vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, contra sus siervos, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel. Y llevó cautivo a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Dice el versículo 15 del segundo del libro de Reyes 24, asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Hay un parentesco entre Joaquín y Sedequías, aunque Joaquín no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, se rindió voluntariamente a Nabucodonosor. Es decir, escuchó al profeta y fue deportado sin violencia y liberado y honrado en Babilonia, como así lo dicen los libros de Reyes. Al final fue restaurado. Y de esta manera Dios preserva también suya, su descendencia en cuanto a la venida del Mesías. Pero en cambio Sedequías se rebeló. Sí, estaba sujeto a Babilonia, tributario a Babilonia, pero se rebeló. Tras 11 años de haber servido al rey Nabucodonosor, y a pesar de las múltiples advertencias, siguió en su rebelión, fue capturado. Vio morir a sus hijos, se le arrancaron sus ojos, fue exiliado a Babilonia y murió allá en total deshonra. Es decir, mira, Dios cumple su palabra. Dios lo hace. Dios declara esta advertencia. Y eso es lo mejor que nosotros conocemos por la Escritura. Tal vez no estamos en el tiempo de ellos, pero sabemos que Dios vendrá. Dios envió a su Hijo en su primera venida y habrá una segunda venida para juicio, que todavía es futura para nosotros. ¿Y qué nos ha mandado hacer el Señor? A proclamar su palabra, a proclamar su evangelio. Y la iglesia debe estar enfocada en esas cosas, preparándose, capacitándose, perfeccionándose para poder llevar el mensaje del Señor. Y la pregunta es, ¿estamos encauzados en esta misión? Dios cumplió su palabra en este tiempo. ¿Por qué piensas que es diferente el día de hoy? ¿Cuándo vendrá el Señor por segunda vez? En algún momento vendrá. Y lo peor de todo es que la iglesia es arrastrada por el mundo y olvida su principal misión. Claro que hay que proclamar el evangelio, pero también hay que prepararse. También hay que perfeccionarse, y el Señor ha levantado la iglesia local para que los santos sean perfeccionados. Hay que ser obediente a los mandamientos que Cristo nos ha dado. Dios declara esa advertencia. Regresando a Jeremías, mira el versículo 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Dios no solo ofrece gracia, sino que también advierte con justicia. Mira, déjame decirte algo. Cada predicación fiel de la Escritura es una advertencia para nuestra alma, para apartarnos de la desobediencia, apartarnos de nuestros torcidos caminos y nuestra negligencia, y para buscarle a Él y dedicarnos a Él. Nos ha dado un tiempo para hacerlo, su día de reposo, el día del Señor, el día que Él nos ha regalado a nosotros, para crecer en el conocimiento de Él. Pero, ¿estamos realmente haciendo? ¿Estamos siendo fieles? ¿O solo tomamos lo que nos conviene? Lo que nos conviene, porque en nuestra iglesia, o esta iglesia local, se esfuerza por celebrar el día del Señor. y guardarlo. Por eso tenemos dos enseñanzas, una en la mañana y una en la tarde. ¿Estás en las dos enseñanzas? ¿Te esfuerzas para hacerlo? Dios conoce si por alguna razón de providencia mayor no puedes hacerlo, pero Él lo sabe. Si realmente hay una excusa por la cual no puedas estar. Pero, asimismo, como se lo está diciendo al rey, si no obedeces, esto va a pasar con la ciudad. Pero Sedequías ya se había resistido varias veces. Las advertencias las rechazó. Este rechazo repetido lo llevaría a una ruina inevitable. ¿Cuántas veces podremos excusarnos delante de nuestro Dios? ¿Cuántas veces podemos excusarnos delante del rey? Sí, puedes excusarte delante de la iglesia, del pastor, pero él no conoce tu corazón, pero ¿cuántas veces podrás excusarte delante del Señor? ¿O llegará un momento en que él tenga que obrar de otra forma? Nuestro Dios no ha cambiado, sigue siendo igual. Amados hermanos, Él sigue siendo igual. Él no ha cambiado. El autor de Hebreos dice en el capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, no te resistas. Endurecer tu corazón es desobedecer su palabra, menospreciarla, no tomarla en cuenta. Estamos en una cuestión de vida o muerte. No estoy hablando, hermanos, no solamente de esta vida física. Las cosas que podemos vivir aquí por la desobediencia, a veces el Señor ejecuta su disciplina, no se compararán con un juicio que pueda venir para nuestra alma. Debe haber una certeza en cuanto a tu salvación. ¿Tú estás seguro de que eres redimido, que has sido redimido por Cristo? ¿Estás seguro de tu salvación, que no la vas a perder? ¿Estás seguro? Entonces, tu respuesta va a ser de obediencia. Sé que al principio tal vez estamos siendo perfeccionados. Hermano, no pienses que este siervo que está hablando en este momento, de buenas a primeras, arrancó con obediencia al 100%. No, no ha sido así. Pero para eso el Señor nos perfecciona, para eso el Señor nos capacita, para eso el Señor establece su iglesia, para eso el Señor establece un liderazgo en la iglesia local, hombres cualificados conforme su palabra. ¿Para qué? Para que podamos crecer y ya no andar torpemente en los caminos de nuestra alma. Pero ¿cuánto de esa palabra la atesoras? ¿Cuánto de esa palabra la aprecias? Sedequías había resistido varias veces. Déjame decirte que cada vez que rechazas la palabra, te acercas a un punto sin retorno. La rebelión solo te deja ruina, vergüenza y juicio. ¿Cumple Dios su palabra? ¿Sí? Como te mencioné anteriormente, Sedequías huye y es capturado y ve morir a sus hijos y muere ciego en Babilonia. Fue advertido, pero no obedeció. El ejército de los caldeos siguió al rey. Lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Lo prendieron, degollaron a sus hijos y luego le sacaron los ojos. No obstante, el rey de Babilonia terminó siendo llevado a Babilonia, atado con grillos, puesto en cárcel hasta el día que murió. ¿Y qué del profeta fiel que no adultera la palabra de Dios? ¿Qué del profeta fiel? Mira, Jeremías no cambió el mensaje. Fue valiente, directo, temeroso. Sí, recuerda, lo llevaron a una cisterna, lo tenían sin comer. Pero aún así, no cambió el mensaje. Y eso se ve en los hombres fieles que Dios levanta, que Dios llama, que Dios anhela que tú puedas ser un hombre fiel. Un hombre que se levante y hable la palabra de Dios. Es que claro, si yo entiendo, hablar la palabra de Dios quiere decir que también la debes cumplir. Si hablas la palabra de Dios y estás siendo llevado por el Señor, es que debes ser fiel para cumplir la palabra del Señor. El Señor anhela y está siempre llamando a hombres fieles que van a hablar la verdad de su palabra. Si Dios es veraz, sus mensajeros también deben ser veraces. A más de incomodar corazones, la palabra debe ser predicada, mis hermanos. A más de incomodar conciencias y actitudes, la palabra debe ser enseñada tal cual como Dios la ha mandado. El camino de vida sigue siendo la obediencia. Dios no guarda silencio. Cuando el juicio es inminente, Él ofrece un camino de escape: la obediencia a su voluntad revelada. La historia de Sedequías y Joaquín no solo nos narra eventos políticos, militares, sino que expone verdades espirituales eternas. Yo te pregunto, ¿has estado, tu oído espiritual ha estado atento a esto? ¿Ha estado atento tu oído espiritual? Porque lo próximo que debe haber, hermanos, aquí es cambios en nuestra vida. Realmente debe haber cambios. Esa es la mejor respuesta que le podemos dar al Señor. La obediencia total. Al Señor no lo podemos convencer con una obediencia parcial. Él requiere radicalidad ante sus palabras, una respuesta fiel ante sus palabras. Sedequías escuchó la voz de Dios, temió, parece que como temió esta voz. Mira eso, porque quiso escuchar al profeta, así sea secretamente. Pero al final tomó una decisión. Rechazó la humillación de rendirse. Resistió el juicio divino y fue al final quebrantado sin honra. Mira eso. Es decir que muchos de ustedes, muchos pueden estar aquí escuchando porque les llama la atención escuchar la palabra de Dios. Pero eso no te hace meritorio de la gracia de Dios, no, sino que le obedezcas. Escúchame, que le obedezcas a su palabra. El rey Joaquín, en cambio, se rindió. Sí, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero se rindió. Entendió que rendirse a Nabucodonosor era la voluntad de Dios. Tenía muchos profetas que decían lo contrario y hablaban mal de Jeremías, falsos profetas, pero él escuchó al varón de Dios, Jeremías. ¿Cuántas voces vas a escuchar tú para poder obedecer? Si no disiernes la voz del Señor, escucharás estas falsas voces que te dirán falsas enseñanzas y te llevarán a la ruina. La vida de Joaquín fue preservada. Al final recibió misericordia y restauración. Ambos eran reyes, ambos fueron juzgados por Dios. Uno reconoció el yugo divino y vivió. El otro lo rechazó y murió. Así también el Evangelio hoy te confronta con dos caminos. Si te entregas, tu alma vivirá. No es Babilonia la que tienes que temer, es al Dios del cielo que habla con poder. Hoy tu alma vivirá si tú te entregas a Cristo, si obedeces los mandamientos de Cristo, si guardas su palabra como un verdadero discípulo, porque Él fue quien cargó el verdadero yugo de nuestro pecado. No olvides las palabras del autor de Hebreos. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Escucha esto, para todos aquellos que le obedecen.